Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, temporada 2023. Con Luis y Verónica Rodas.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa número 19, en el podcast 19 de Es Hora de Ser Real.
Hemos ni más llegado ni menos. Al 19.
Impresionante.
¿Cómo están todos? ¿Bien?
20 semanas, 19 semanas. Muy, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Súper,
preciosa,
súper,
hermosa.
Súper. Acá.
Cumpleañera.
Acá en la semana de cumpleaños.
Bueno, para que salga este para cuando salga el programa, este podcast el lunes, sí. Ya se habrá definido en la Argentina el próximo presidente de la nación, ni más ni menos.
Impresionante.
La Argentina está completamente revolucionada. Por estas elecciones, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si alguno de los candidatos no va a llegar a la elección, si no sabemos qué va a pasar, pero sin lugar a duda Argentina está totalmente revolucionada, así que eso va a suceder este domingo, pero el programa va a salir el lunes, así que ya vamos a tener un nuevo presidente. Nosotros confiamos en el señor, pero obviamente que las autoridades definen muchas cosas en un país. Y también el lunes va a salir el programa, el día martes es el cumpleaños de Verónica Alejandra Rodas. Así que feliz cumpleaños, amor. ¿Cómo te estás preparando para el cumple?
Súper, súper, súper bien. Tener 25 es uno se siente vital.
Debe ser,
¿no?
Impresionante. Después me contás, porque yo con 23 todavía no sé de qué se trata. Bueno, realmente estamos con muchas expectativas por el cumple de Vero, muy, muy contentos. Ya fue el cumple de Zoe el día 14, sí. Y fue hermoso, y ahora estamos en la semana de cumple de Vero, porque nosotros festejamos por semana.
Es exacto.
Bueno, nos escribieron, ¿no?
Sí, nos escribieron.
Tenemos un montón de saludos.
Tenemos que ir rápido. Milady Romero dice, hola Vero y Luis, gracias por cada podcast, son un tesoro. Voy un poco atrasada, veo en cada podcast esperanza para mejorar. Gracias por luchar por la iglesia, para que cada uno viva una vida en victoria por Jesús. Lo vamos a lograr. Amén, amén, amén. Martina amén. Ferreira dice, gracias hermanos por el programa. Necesito decir cada día, ¿qué quieres que yo haga, mi Señor? Los escucho desde Barcelona. Dios lo bendiga, Martín.
Saludo.
Tiffy Dragonetti, Dios les bendiga, un abrazo grande, que el Espíritu Santo nos siga guiando cada día. Marvin Alpire González, impresionante, estas capacitaciones están siendo muy provechosas. Gracias Luis Ibero por cumplir lo que dice Efesios 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Beli dice, hola Luis Ibero, entender y vivir el propósito de Dios en mi vida hoy es lo que más anhelo y quiero. Amo a mi Señor, amo a su iglesia, amo a mis hermanos.
Wow.
Candela dice, increíble, terminando el año. Ese anhelo, terminar el año y empezar el año que viene viviendo todo lo que he escuchado y aplicado esto de algo saludable, realmente gracias. Luis Ibero, Micael Sánchez, millones de gracias por cada podcast. Veo cambios positivos en mi vida y muy notables por vivir estas enseñanzas. Los queremos mucho. Gianni Sion Immobiliari.
Italiana.
De enorme bendición cada podcast. Me han bendecido quitando engaños y mentiras del enemigo.
Qué bueno.
Aletado e impulsado a creer el bendito evangelio sin deformaciones y avanzar en una vida de fe genuina. Marcos dice, impresionante lo útil que está haciendo cada programa. Esperaré con ansias el regreso del podcast. Debe ser que ya sabía, ¿no?
Se ha filtrado, ¿no?
No. Aprovecharé para asegurarme de estar poniendo en práctica lo aprendido. Los amo. Tiffy otra vez dice, qué hermoso es ser parte de la Iglesia de Cristo, Dios los bendiga. Matías Peña dice, gracias Luis Ibero por el programa, qué importante la guía del Espíritu Santo a la hora de tomar cada decisión y que Él decida. No yo decidir y pretender que Dios se acomode a mis planes.
Wow.
Él es Dios. Mate dice, qué importante entender que la guía del Espíritu Santo no nos lleva a alejarnos de la iglesia. La iglesia y el congregarnos es bíblico. Gracias por cada podcast, siempre esperando el próximo. Después José María Dadich dice, amén, gracias por cada enseñanza. Hace unos meses que los escuchamos desde Arenaza, provincia de Buenos Aires. pastores José María y Daniela Dadich. Wow, un saludo enorme para ustedes. Ahí estamos.
Espectacular. Uno de los saludos decía que, bueno, terminando el año, y justamente este es el último podcast del 2023.
No lloren. No se pongan mal, que ya va a venir.
Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a volver en enero, ya en la temporada 2024, pero vamos a seguir con esto mismo que estamos hablando, mejorar. Y ahí ya vamos a ir a la siguiente fase, que es planificación.
Qué bueno.
Recién hace un momento miraba cuál fue el primer podcast de esta temporada 2023 y fue el 13 de julio, un día después de mi cumpleaños. Por si me querían hacer algún regalo o algo así para que lo anoten.
Terminamos en mi cumpleaños y empezamos en tu cumpleaños.
Impresionante. También pueden enviar regalos para Vero, ¿no? Para los dos, ¿no? Así que hoy es este es el último programa del 2023, pero volvemos en enero, si Dios quiere. Y continuamos con lo mismo. En estos programas pasados estuvimos hablando que es decisivo, primero, tener metas claras, objetivos claros. Segundo, que esas metas claras, esos objetivos claros, sean los objetivos correctos. Y hablamos de que esta temporada de Es Hora de Ser Real, y como acabo de decir, va a continuar en la siguiente, en el 2024. Toda esta etapa de Es Hora de Ser Real, que bueno, que es 2023-2024, tiene cuatro fases. Primero vimos conciencia, luego hoy terminamos, estuvimos viendo propósito y hoy terminamos. Y ya el año que viene, en enero, si Dios quiere, volvemos ya con la etapa de planificación y vamos a terminar con disciplina. Desde hace algunos programas estuvimos en la fase, como decía, de propósito, y es bueno resumir todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Esto de encontrar la voluntad de Dios, de cómo encontrar la voluntad de Dios en situaciones específicas de nuestra vida. En estos programas vimos una parte de este cómo ser guiados por Dios para saber qué debemos hacer, cómo encontrar la voluntad de Dios. Ya partimos desde la premisa de que todos los que están escuchando, escucharon los programas anteriores, han decidido, se han determinado a hacer la voluntad de Dios, así como Jesús hacía la voluntad del Padre y nada más que eso, y así como los que le seguían, y vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, los cristianos eran seguidores de Jesús Cristo, discípulos de Jesús, hacían lo mismo que Jesús, buscaban la voluntad de Dios y Dios los guiaba a través del Espíritu Santo, de ángeles, de diferentes maneras. Dios buscaba la manera de guiarlos. Así que todos los que nos están escuchando creemos que, o la mayoría, o esperamos que la mayoría al menos, quieren hacer la voluntad de Dios, entonces quieren saber cómo encontrar la voluntad de Dios. Hablamos de que infinidad de decisiones no pueden decidirse solo en base a lo que la Biblia dice.
Y para eso tienen que escuchar los programas, ¿no?
Exactamente, porque alguno ya se está arrancando la camisa, se está ahorcando con la corbata.
No, amamos la Biblia, amamos la palabra.
¿Cuántas veces te ha pasado querer saber la voluntad de Dios específicamente en algo? Pero claro, no puedes encontrar en la Biblia de forma específica, por ejemplo, con quién te tienes que casar.
Claro.
¿Qué trabajo elegir? La Biblia no dice exactamente. Si se te presentan tres trabajos con las mismas posibilidades y los tres parecen buenas oportunidades para predicar el Evangelio, ¿y cuál de ellos elegir? La Biblia no dice, bueno, y trabajarás en, no sé, vendiendo zapatos. O ¿cuál ministerio puntual Dios quiere para ti? La Biblia habla de ministerios y uno puede tener ciertos parámetros, principios.
¿Te gusta cantar? ¿Te gusta evangelizar? ¿Te gusta visitar a los enfermos?
Si congregarte en una congregación, en tal congregación o en la otra, la Biblia tampoco lo dice específicamente. ¿Cuántos hijos debes tener? Tampoco la Biblia lo dice. Si no tienes que tener hijos, o si no te tienes que casar. El apóstol Pablo hablaba de que para él mejor era que uno se quede soltero. ¿Qué debe predicar un pastor el domingo? La Biblia, sí, pero ¿qué específicamente? ¿No va a predicar los 66 libros hasta toda la vida? O sea, y así, etcétera, 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 etcétera. Hay decisiones puntuales, específicas, que la Biblia obviamente no dice, no habla de en el año 2023, en el mes de noviembre, tienes que hacer esto y esto. ¿Qué le tengo que regalar a Vero para su cumple? O quizás no le tengo nada que regalar.
O quizás le tenés que preguntar.
No, quizás no. Bueno, hay así infinidad de cosas. No se trata de cosas, de temas específicos que la Biblia habla con toda claridad. Por ejemplo, no mentir. Ya sabes, por ejemplo, por Efesios 4:25, que en ningún caso debemos mentir.
No hay otra opción, no hay que mentir.
Sino que se trata de situaciones específicas en tu vida, no habladas específicamente en la palabra. Dios no dejó por escrito que debíamos hacer este podcast, por ejemplo, y que debíamos llamarlo Es Hora de Ser Real. Entonces, ¿qué hace uno? Ah, no, donde la Biblia no habla, ahí tenemos total libertad para hacer lo que se nos ocurre. No. Dios es Dios, Él es el Señor y quiere guiarnos en todas las cosas, y lo mejor que podemos hacer es decir, ¿qué quieres tú que Exacto. haga? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? Claro, en las Escrituras puedes encontrar, aclaro, puedes encontrar principios básicos que te van a ayudar a tomar decisiones sí. sabias. Pero ahí entra en esa situación, ¿no? De querer encontrar a Dios y en cosas específicas, ahí entra la necesidad de la guía específica de Dios para situaciones específicas, y eso siempre, perdón, eso siempre, de acuerdo a la Biblia, lo que la Biblia dice. Una cosa no contradice a la otra. El ser bíblico no contradice el ser guiado específicamente por Dios para situaciones específicas. Más bien, es que si somos bíblicos, vamos a buscar siempre la guía específica de Dios para situaciones específicas. ¿Qué hacemos entonces? Es la gran pregunta en esas situaciones específicas. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios específica para esas situaciones específicas? Bueno, vamos a ver algunos puntos que estuvimos viendo. Primero, consejo, muere a tu propia voluntad y a tus ideas de lo que te parece que sería bueno. Muere a tu propia voluntad. Mateo 16, 24, Jesús está hablando, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea que si queremos ir hacia Jesús, y si queremos seguirle, y si queremos hacer su voluntad, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga.
Sí, acá también hay un gran peligro, ¿no? Que a veces lo que hacen es la prudencia. Meten la prudencia en cada decisión. Entonces, como morir, no es como morir, no es prudente. ¿Entendés? Claro. Es como que, bueno, de ahí hay personas que eso, entra la prudencia y ahí no estoy muriendo, porque también estoy con miedo, porque a veces la prudencia está envuelta o engañada por miedo, por temores, por falta de fe, por falta de confianza. Entonces, ojo con la prudencia en este momento de decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, como vos decías, tome su cruz y sígame.
Absolutamente, muy buen punto. Necesitamos ser prudentes, pero no disfrazar cobardía, comodidad,
Exacto,
la búsqueda miedo, de seguridad, de una vida sin problemas, sin sobresalto, disfrazarlo de prudencia. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuál es? A ver, ¿qué es lo que me parece que va a ser más prudente? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me parece que me va a evitar más problemas? Entonces, si le tengo que decir algo a esta persona, pero se va a enojar, mejor no se lo digo, yo creo prudente. Que la voluntad de Dios es cuidarme.
<Más prudente.
risa> Aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y ahí le podemos seguir y siga. Si quieres encontrar la voluntad de Dios, tienes que crucificar tu propia voluntad y aún tu fe en tus propios planes, ¿no? No solamente decir, bueno, está bien, muero a esto que me gusta, sino que no te guste nada. O sea, que digas, no tengo la menor idea de qué es lo mejor, por lo tanto, busco la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor, ¿no?
Exacto.
No lo que a mí me parece y yo muero a eso y lo dejo, y no, quisiera tal cosa, pero...
Como nuestro mejor bien tiene que ser, morimos por buscar nuestro mejor bien.
Que es la voluntad de Dios,
Exacto.
que Dios es el que sabe qué es lo mejor. Cuando estás ahí en esa situación, ahí orando y quieres encontrar la voluntad de Dios, lo que más te genera confusiones es justamente eso, es la voz de tu voluntad y
Exacto.
tus ideas de lo que sería bueno en eso que estás viviendo. Eso es lo que más genera confusiones. Muchas veces, no, es que oro y se me viene un pensamiento, se me viene el otro. Claro, porque uno está lleno de uno mismo.
Exacto.
Está lleno de su propia voluntad, está lleno de sus propios deseos, está lleno de amor al mundo, está lleno de el cuidarse, el protegerse como valor principal. No. Hay que morir, hay que renunciar, hay que dejar, hay que crucificarse, hay que decir, Señor, si tú quieres que sufra, voy a sufrir. Si tú quieres que pase lo que pase nomás. Y ahí uno encuentra absoluta paz y encuentra la voluntad de Dios.
Sí, también es como que decir, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo muero? Te vas a dar cuenta que tenés tu propia voluntad cuando en el momento que estás orando o estás buscando, hay algo que sobresale, que es lo que querés hacer. Cuando hay algo que sobresale es que no estás muriendo. Cuando uno muere, estás orando, cualquier alternativa que esté dentro de tu alrededor, de lo que vos veas, pero que el Señor diga, es esta. Que el Señor te guíe a esa, ¿no? Sin vos estar ahí, no, pero yo quiero esta, ¿no?
Sí, o sea, cuando uno muere...
Sí, pero a veces es como decir, bueno, morir, ¿cómo, no?
O sea, ya está, no me sirve. O sea, tengo un problema, unas voces que me hablan y que me dicen que hay cosas que son buenas, pero siempre le erran esas voces. Y esas voces vienen todas enojada de mi corazón. Entonces, directamente no tengo voluntad. O sea, no quiero mi voluntad porque no confío en mi voluntad, ¿no? No te apoyes en tu propia prudencia, sí, dice el proverbio,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propias decisiones, en tu propia sabiduría, en lo que te parece que es mejor. Entonces, entras a la oración sin ningún pensamiento. O sea, es que no tengo la menor idea. Yo cuando oro, yo soy una persona con una imaginación impresionante.
No es que lo hacen los extraterrestres, los cristianos, ¿no? Y dicen, ¿cómo orar?
No, es que yo soy una persona con imaginación, que se me ocurren ideas, esto, lo otro. Sí. Pero ya tengo la experiencia de que no sirven de nada, de que me entusiasma en ese momento y a los 3 días se me fue, o después al final no sirvió de nada, fue una pérdida de tiempo. Entonces entro a la oración con la idea de que, o sea, no sirve de nada. No tengo ni idea qué es lo mejor. Entonces ya esas voces se acallan porque no me sirve, yo no quiero eso.
No hay lucha, no hay resistencia.
Exactamente, todos esos pensamientos que tuve antes de orar, ya sé que no sirven.
Claro.
Y si alguno de ellos fue del Señor, se va a sostener, como ya vamos a hablar, en el tiempo, en la oración. Pero Juan 7:17, Jesús también, Jesús otra vez hablando, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera. O sea, lo primero es, Señor, tu voluntad.
Exacto.
No la mía, no confío en mí, no me gusta lo mío, no sirve de nada lo mío, yo me crucifico y quiero hacer tu voluntad. Ese va a escuchar la voz de Dios. Una vez que te crucificas realmente, va a venir paz y la voz de Dios se va a oír con claridad.
Claro, y cuando renunciamos a nuestras propias metas y expectativas, abrimos el espacio para que la dirección de Dios entre.
Exacto.
Entonces, abrimos, metas no, expectativas no, que es lo que el Señor quiera.
Exactamente. Y a veces eso, como dije hace un momento, significa sufrir. Yo a veces he tenido que tomar decisiones, y ahí está la voz que no
tiene precio,
que se comunica, ¿no? Se comunica la voz del diablo con la del mundo, con la de uno, ahí están las voces también, no son solo del corazón propio, sino también el diablo va tentando o va amenazando, y el mundo y esto y lo otro. Entonces es como, uy, pero ¿y si tomas tal decisión y si te va mal y si te critican por eso y si lo pierdes todo? Y si, o sea, hay que morir. Hay que renunciar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, o sea, es estar dispuesto a sufrir. El amor todo lo sufre. O sea, que si amas al Señor, estás dispuesto a sufrir. Si vas a amar a las otras personas, estás dispuesto a sufrir por esas personas.
Pero
si me traiciona, estás dispuesto a sufrir. Y dices, si Dios determina que venga sufrimiento, que venga sufrimiento. El Dios que me ama sabe que es lo mejor para mí. Pero siempre, uno cuando avanza por esa situación y pasa todo ese terreno inhóspito de que uno no sabe qué es lo que Dios va a hacer, cuando Dios obra, uno siempre mira para atrás y dice, lo mejor es la voluntad de Dios. Así que, primero, crucificarse. Segundo, para encontrar la voluntad de Dios, oramos. Oramos y confiemos que Dios nos va a responder, como todo lo que estuvimos viendo en el libro de Hechos, ¿no? Que oraban y Dios respondía.
Pero eso nos llevaba a no equivocarse, ¿no?
Pero perdóname, pero o sea, ¿cómo me va a hablar? Bueno, Dios se va a encargar de cómo hablarte, pero perdón que te corte.
No, que eso que decís vos de la oración y confiar, eso lo llevaba a no equivocarse en los ejemplos que hemos visto.
Y claro.
A hacer justo lo que el Señor quería.
Exacto.
Digo de lo importante de esa oración y que la oración trae confianza en el Señor y esa respuesta que viene de Él.
Pero lamentablemente yo muchas veces he estado, ¿no?, al pastorear a lo largo de los años, de que una persona me diga, ¿y cómo encuentro la voluntad de Dios? Y bueno, ora y el Señor te va a hablar. Y la sensación muchas veces es como si le dijera, ve a Júpiter y trae un souvenir.
¿Qué me estás diciendo que haga?
Que Dios me va a hablar a mí, ¿no? bueno, el que hizo,
se van desanimados, ¿no?
Como, o sea, el que hizo la boca no hablará, ¿no? Como dice el Salmo, el que hizo el oído no oirá. El que hizo la boca no hablará. O sea, Dios no sabrá cómo hablarte. Dios está tan lejano. Eso muestra una incredulidad galopante, ¿no? O sea, la persona no está creyendo.
No camina con Dios, no conoce, no camina con Dios. Es tan importante caminar con Dios y experimentarlo en cada decisión.
Exacto.
Y quizás te viene a preguntar una cosa o otra, algo importante, ¿no? Un trabajo o algo, un noviazgo. liderazgo o cosas así, pero en realidad esto lo tenemos que llevar en todo momento, en cada caminar. Me levanto hoy, ¿qué quiere el Señor que yo haga hoy? Entonces, si yo lo experimento en mis cosas pequeñas y lo sé escuchar, sé cuando es no, cuando es sí, ya me he equivocado un montón de veces por hacer mi voluntad, voy a saber escuchar la voz de Dios. Pero cuando, claro, alguien te pregunta, es que realmente no tiene ni idea. Entonces, quizás ese es tu caso. Bueno, es caminar todos los días. Cuando te levantás, vas caminando con Dios y haciendo lo que Él quiere de tu vida, no lo que vos decidas qué querés hacer de tu vida.
Exactamente, es un punto súper, súper importante. Si uno quiere orar y escuchar a Dios y ser guiado por Dios, uno necesita caminar con Dios o andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, si no me equivoco, pero es Gálatas 5 seguro. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si uno vive satisfaciendo los deseos de la carne, amando el mundo y en esa cuestión que hoy en día es más que nunca, yo creo, o por lo menos más que en los tiempos, en los últimos siglos, hoy en día tenemos esa satisfacción instantánea, esa búsqueda de satisfacción instantánea. Entonces uno va buscando de una satisfacción instantánea a otra satisfacción instantánea a otra satisfacción instantánea, y mucho de eso es pecado, 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 sí. mundo, amor al mundo. Entonces uno vive así, claro, es imposible estar confiando de que uno va a orar y que Dios lo escuche y que le va a responder, que el Dios del universo, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, va a venir a tu habitación y va a decir, ah, sí, tal cosa, ¿no?
Claro,
entonces,
cuando
la necesidad de caminar con Dios, de vivir con Dios, y ahí uno es consciente de la cercanía, del amor de Dios.
Claro, y nos damos cuenta cuando, por ejemplo, eso es un trabajo que tengo que cambiar, o con quién me voy a casar, o si me tengo que ir de país. Ahí nos damos cuenta que necesitamos a alguien que nos ayude y nos guíe en cuál es la voluntad de Dios. Pero en realidad necesitas que el Espíritu Santo te guíe, que el Señor te guíe en cada paso que das, en cada situación, en lo que tenés que decir hoy, en con quién tenés que hablar, qué tenés que hacer. Y eso es caminar y disfrutar la vida abundante, porque vas viendo al Señor en todo, cómo te respalda, cómo te sos bendecido por obedecer al Señor.
Exactamente. Bueno, y el tercer punto para encontrar la voluntad de Dios. Bueno, estudiamos las Escrituras acerca de verdades básicas que puedan orientarnos acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Estudiamos las Escrituras, conocemos las Escrituras y decimos, ah, bueno, este principio, con este principio, esta verdad, Dios es así, esta es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Estudiamos las Escrituras para orientarnos acerca de eso que estamos viviendo, que nos va a dar también una guía. Y también oramos según las Escrituras, oramos según el carácter de Dios reflejado en las Escrituras, oramos según el Evangelio, oramos según lo que Jesús enseñó. Entonces, las promesas de Dios, decimos, Padre, yo te pido esto porque tu Hijo Jesucristo dijo tal cosa. Padre, yo te pido esto porque tu palabra, tú te has comprometido. Entonces, necesitamos las Escrituras para ser guiados en términos generales, y necesitamos las Escrituras para orar según las Escrituras.
Exactamente.
Cuarto punto para encontrar la voluntad de Dios, hablamos con los líderes de nuestra iglesia. ¿No? Hablamos con los líderes de nuestra iglesia, nos congregamos en una iglesia. Alguien dice, no, pero yo no me congrego en ninguna iglesia. Bueno, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, porque es el Señor el que nos ha mandado congregarnos en una iglesia. O sea, Hebreos 10:25, por ejemplo, pero ese es el clásico, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero hay un sinfín de versículos, a veces implícitamente y otras veces explícitamente. Implícitamente, ya el hecho de decir, obedeced a vuestros pastores, ¿cómo voy a obedecer a un pastor si no me congrego en ningún lado?
Sí,
amar a mis hermanos, soportándolos unos a otros, y no me congrego en ningún lado. Entonces hay infinidad de mandamientos de unos a otros en el Nuevo Testamento que significan porque se están congregando. O sea, los cristianos del Nuevo Testamento eran cristianos que se congregaban. Entonces necesitamos congregarnos y necesitamos ser dóciles a nuestros líderes, porque Dios va a hablar por medio de los líderes que Él nos dio. No es Dios el pastor, los pastores, los líderes no son Dios, pero Dios ha establecido un cuerpo, y de la misma manera que el cuerpo se ayuda mutuamente, así están los
Dios
líderes ahí
habla,
puestos por Dios.
Dios les habla, son más maduros, Dios les habla. Es que también es la humildad, la humildad de necesitar un pastor, un líder. Y en Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo.
Donde
no hay consejo, los pensamientos son frustrados. Entonces, solamente medita en eso. ¿Cuántas veces te has equivocado por no tener un consejo de un pastor, de un líder piadoso, por no pedir ayuda, por no tener esa humildad, esa docilidad de ponerte debajo de alguien y escuchar, no decir, no, yo quiero que el Espíritu me guíe a mí? a mí solo, ¿no? Sin decir, bueno, no, acá dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo.
Ese es un cristianismo inventado en el siglo pasado. O sea, no existe cristianismo anterior al siglo pasado en el que uno lo puede vivir individualmente. No existe. No hay nada de eso en el Nuevo Testamento, no hay nada de eso en los siguientes siglos, en Clemente de Roma, en su carta, en Ignacio de Antioquía, en Policarpo, en Ireneo de León, nada de eso. Y posteriormente tampoco hay nada de eso de un cristianismo individual donde yo me manejo porque a mí me guía el Espíritu Santo, dicen unos, y otro porque yo ya tengo la Biblia, no necesito la iglesia.
Que no se meta en mi relación con el Señor. No.
Dios escogió el discipulado. Jesús, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, escogió a 12 para que estuvieran con Él, a ellos les enseñó, a ellos les mandó, según Mateo 28, del 18 al 20, les dijo que hagan discípulos bautizando y enseñando todas las cosas, a guardar todas las cosas que Él les había mandado. O sea, que los discipuló, y ellos tenían que discipular enseñando lo que habían aprendido de Jesús, tenían que discipular a la siguiente generación, y la siguiente generación lo tenía que hacer con la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces aprendemos el Evangelio de otros y somos discipulados, somos formados y somos ayudados por otros. Eso no significa que una persona... no sé, está hablando con quién se va a casar y viene el pastor y dice, te vas a casar con fulanita.
Claro, no.
Y uno dice, ¿fulanita? No, nunca oré por ella, no siento nada por ella, no me gusta, no me parece. No. Ah, no, pero lo dijo el pastor. No. Eso no significa. No. Uno ora, por eso primero vimos tres puntos. Primero vimos el crucificar la voluntad propia, el orar y confiar, el estudiar las escrituras, y como cuarto hablamos de los líderes. Entonces, nosotros estamos orando, nosotros conocemos la palabra y hablamos con nuestros líderes. Y nuestros líderes nos dan orientación, nos guían, pero también nos dejan a que oremos, nos guían hacia orar a Dios.
Exacto.
Entonces ahí tiene que concordar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, cómo Dios nos está guiando, con el consejo de los pastores.
Es una confirmación.
Ahora,
si
hay verdades concretas en las escrituras.
Claro.
Por ejemplo, el hecho de el caso que mencionaba de una persona que está orando, Señor, ¿cuál es mi esposa? Y uno se quiere poner de novio y casarse con una persona del mundo, con alguien que no es cristiano, la Biblia lo dice claramente que no lo hagas.
Claro.
O sea, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, entonces vas y hablas con tu líder o tu pastor y tú, de paso, le mando un abrazo enorme a cada pastor que pueda estar escuchando y a cada líder que pueda estar escuchando, porque sé el combate que es como pastor. El estar batallando y que dice, a mí no me habla nadie, a mí no me dice nada de nada, y le caemos bien mientras le decimos lo que le gusta, pero si le decimos lo que no le gusta, ya se enojan. En algunos casos, en muchos otros casos no. Hermanos que son dóciles, que son fieles, que son humildes, y es hermoso pastorearlos. Pero vas al pastor y te dice, no, esa no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice con toda claridad que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, y así menciona diferentes pasajes en el que uno no tiene que tener esa amistad con el mundo y que eso te va a dañar. Entonces, bíblicamente, ahí sí hay un caso bíblico donde ya no es optativo, no es específico de la situación, que uno dice, bueno, un hombre que se quiere casar con otro hombre.
Claro.
Tema hoy controversial.
Sí.
La Biblia dice que... dejará padre y madre, ¿quién? Hombre y mujer. Entonces uno dice, no, bíblicamente no te podés casar entre, no se pueden casar entre hombre y hombre. Entonces eso ya es bíblico, eso es lo que la Biblia dice. Pero si se trata de diferentes, no sé, uno está orando por cierta hermana, es del Señor, y es una hermana cristiana, y bueno, ahí ya primero tiene que estar en el corazón de la persona, pero uno mientras habla con sus líderes, y los líderes tienen que tener la humildad de aconsejar, pero con cuidado, decir, bueno, ora. Busca al Señor. Así que lo cuarto es hablar con nuestros líderes. Y otro punto que me parece importante con respecto a hablar con nuestros líderes es, como bien decías, necesitamos estar caminando con Dios. Si yo no estoy caminando con Dios, y ahora que necesito, porque no sé qué trabajo,
porque
me pasó no sé qué, porque ¿qué hago? ¿Me van a operar y no tengo cómo pagar? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Yo qué sé, no sé.
Sí.
Diferentes cosas. Ahora repentinamente necesito al Señor, pero yo he estado viviendo, amando al mundo, viviendo en la carne, y ahora repentinamente necesito ayuda, necesito la guía del Señor, entonces voy al pastor. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Claro.
Bueno, eso me suena a, por ejemplo, cuando Saúl que había desobedecido a Dios y no sabía cómo encontrar lo que tenía que hacer, entonces va a una divina y lo hace, que invoque a Samuel, porque no sabía cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces viene Samuel y le dice, el profeta que ya había muerto, le dice, una historia muy, muy rara, pero así fue, y le dice, si Dios no te habla, ¿qué te voy a hablar yo? Entonces, no podemos suplantar la guía del Señor específica, personal, para cada uno, no la podemos suplantar yendo a los líderes. Las dos cosas trabajan juntas. ¿Qué hacemos? Crucificamos nuestra propia voluntad, oramos, exacto, y confiamos, estudiamos las, exacto, Escrituras y vamos a nuestros líderes. Quinto, una vez que Dios ha puesto en nuestro corazón una dirección o carga específica, bueno, oramos para que Dios confirme a través de otros hermanos por medio de dones espirituales, de la guía, ¿no? Claro. La palabra, por ejemplo, en 1 Corintios 12 habla claramente de dones espirituales. Dios puede hablar a través de otros hermanos.
Qué hermosa la importancia de la iglesia, ¿no? En nuestras vidas. Wow. Qué hermosa la importancia de la iglesia. Es impresionante.
Pero otra vez, no suplantamos la guía personal de Dios, crucificando nuestra voluntad, orando, estudiando las escrituras. Suplantamos con ir a me parece que tú estás orando, ¿no? Tú la otra vez le diste una palabra al hermano fulano, al hermano Fulgencio, y como que venía de Dios. ¿Hay algo que sientas sobre esto que estoy viviendo? O sea, ¿por qué? Porque no tienen ni idea cuál es la voluntad de Dios, uno está perdido.
Raspando en la olla lo que queda, a ver.
Exactamente. O en otros casos viene alguien y dice, el Señor me mostró anoche en visión nocturna,
sí, claro,
tal cosa. Y uno dice, qué raro, ¿no?
Claro.
Que mostró que vas a ir a Corea del Norte como misionero.
Y uno
qué raro
toma
que,
todo, claro.
Qué raro que Dios nunca me habló de eso, qué raro que Dios nunca me puso eso en mi corazón. Eso no viene de Dios.
No.
O sea, por eso dije, una vez que Dios ha puesto en nuestro corazón una dirección, una carga específica, Dios lo puede confirmar, como lo vimos en Hechos 13, del 1 al 3, en el caso de Pablo y Bernabé, que estaban reunidos en la iglesia en Antioquía, y a través de profetas el Espíritu Santo confirmó el llamado de Pablo y de Bernabé. Sexto, nos tomamos tiempo para definir cualquier decisión que tengamos que tomar, ¿no?
Oh,
o sea, nos tomamos tiempo.
Qué importante.
Tiempo. O sea, el tiempo muestra si algo es una emoción.
Ahí hay prudencia también.
Ahí está la verdadera prudencia, ¿no?
Sí.
O sea, el tiempo muestra si algo es un arranque momentáneo, es una locura momentánea o si viene de Dios. Lo que viene de Dios trasciende la semana, las dos semanas, el mes. No, yo siempre,
exacto,
digo, tiempo. El tiempo muestra quién es quién. El tiempo muestra quién está buscando al Señor. El tiempo muestra aún el fruto de los rebeldes, de los que, no, que a mí no me no sé qué, que no sé cuándo, se va enojado y hace cualquier cosa. El tiempo muestra. El tiempo. Después se enojan y...
Algunos les agarra estrés, deciste, esperar tiempo, ¿no? Y les agarra una crisis de estrés. ¿Qué? ¿Tiempo?
Pero es lo mejor.
Quiere ya.
O sea, uno tiene algo en el corazón y un anhelo. Bueno, va orando, va crucificando su propia,
exacto,
voluntad, va estudiando las escrituras, lo habla con sus pastores, con sus líderes, va confiando de que Dios también puede confirmar a través de otros hermanos, va orando y va confiando y espera, y el tiempo confirma. A mí se me han cruzado millones de cosas a lo largo de los años que no tenían nada que ver con Dios y se fueron con el correr de los días, va desapareciendo esa,
exacto,
emoción momentánea de una charla que uno dice, uy, qué bueno sería hacer tal y tal cosa, y a los tres días eso queda en la absoluta nada.
Y vieron donde dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Wow.
Si esperamos a Jehová, levantarán alas como de águilas.
Qué bueno.
Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan.
Gracias, Señor. Exactamente, el esperar en Dios. El esperar, no es que estamos esperando porque Él va lento.
Fortalece el esperar.
Exactamente, no es que estamos esperando porque Dios va lento, sino que Dios va en el tiempo perfecto. Y va trabajando también, porque yo mencioné al principio la necesidad de morir a nuestra propia voluntad, de ir delante de Dios sin voluntad, sin deseos, sin sueños raros. Pero no siempre es tan fácil. Uno empieza a orar y todavía siguen esas luchas, siguen esas voces. Entonces Dios sigue trabajando sobre esas luchas, Dios sigue trabajando sobre esas voces. Y van pasando los días y uno sigue orando y sigue orando y sigue orando. Y Dios va trabajando sobre eso.
Exacto.
Y cuando uno encontró esa crucifixión de toda idea, de todo. Ahí Dios en paz confirma con claridad. Qué me ha pasado también eso 50 millones de veces, donde pienso esto y pienso, Señor, y por favor, háblame, y por favor, Señor, nada, no pasa absolutamente nada. Pero eso va, sigue en oración, y ahí uno encuentra la paz y dice, exacto, ahora te hablo y te guío con claridad.
Levantas,
bueno,
Señor.
Séptimo y último, ¿no? Seguramente hay más, pero bueno, vemos 7 por el número perfecto de Dios. No,
sí,
no, justo
sí,
se dio que eran 7. El séptimo punto o el séptimo consejo para tener en cuenta para encontrar la voluntad de Dios: ten por seguro que Dios es bueno. Y esto no es menor. Ninguno de estos puntos son menores. Para mí son claves. O sea, bueno, y creo que para ti también, para los dos, son clave. O sea, y este punto de tener la certeza en esa espera de que Dios es bueno. Si tú estás esperando así en Dios, como lo que hemos estado hablando, Dios no va a traicionar la confianza que le tienes. Dios no va a traicionar la confianza que le tiene. No es que va a decir, bueno, sí, ahí está, ¿no? Un ángel le dice, ¿te acuerdas que fulanito está acá orando? Ah, me había olvidado, no, es que estoy haciendo otras cosas. No. O decir, bueno, aquel lo escucho, aquel otro también lo escucho, pero a él no. No. Dios no va a traicionar la confianza que le tienes. Dios es bueno.
Exacto.
Dios te ama y quiere que encuentres su voluntad. El Salmo 22:5 dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Y también en Romanos.
Y no fueron avergonzados.
Sigue en Romanos 10:11 dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
El apóstol Pablo está recordando este salmo, ¿no? Lo está como diciendo un poco diferente, pero como lo dice.
En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Absolutamente. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si confías en él, si crees en él, si te aferras a su palabra, por eso la importancia también es una de las razones por qué es tan importante estudiar las Escrituras, porque si uno no conoce las Escrituras, ¿de qué promesa se va a agarrar?
Exacto.
¿No? Al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? no tiene ni idea qué decir, pero si uno estudia las Escrituras,
claro,
uno está entrando en el carácter de Dios,
exacto,
en cómo es Dios. Hace poco leíamos
algo sólido,
como en Números, Moisés ora conforme a la revelación que Dios le dio en el monte Sinaí. Dios le había mostrado su gloria y le había dicho, le había revelado su carácter. Entonces, más adelante, y ya lo vemos en Números, Moisés ora y dice, tú eres así, 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 por tanto te pido que perdones a este pueblo, y Dios perdona al pueblo.
Amén.
No lo consume en el momento, ¿no?
Amén.
Entonces, oramos conforme al carácter de Dios revelado en las Escrituras y oramos conforme a las promesas de Dios, y tenlo por seguro, Dios es bueno, Dios te ama y Dios está contigo en Cristo. Si tú eres cristiano y tú crees en Jesús, tú estás en Cristo, por lo tanto, Dios escucha tu oración. Si no eres cristiano, Dios no escucha tu oración.
No.
Dios es bueno, pero Dios es bueno con sus hijos.
Exacto.
Tú me dirás, no, Dios es bueno con todos. Sí, Jesús dijo que Dios manifiesta su bondad con todos, pero no es lo mismo ser hijo de Dios que no serlo. Pregúntaselo a cualquier padre, no es lo mismo. Cualquiera puede ser bueno con otros, pero sus hijos son sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Juan 1:12-13 dice claramente que más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú estás en Cristo, si tú crees en Jesús, tú eres hijo de Dios, Dios te ama profundamente, Él está contigo, su Espíritu Santo está en ti, eres morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios 2:22. Por lo tanto, tú clamas a Dios y bueno, puede ser que haya un tiempo de espera, pero Dios va a responder y te va a mostrar cuál es su voluntad. Y para terminar, tenlo por seguro, el diablo va a luchar para que no encuentres la voluntad de Dios específica para tu vida. El diablo va a luchar, va a combatir eso, porque tú eres el vehículo de Dios. Dios creó al ser humano como su vehículo de revelación de sí mismo en la tierra, y Dios creó al ser humano como como el representante, ¿no? Cuando en Génesis 1 vemos claramente que Dios le da la autoridad, le dice sojuzgad, señoread, lo hizo a su imagen y semejanza, es el representante de Dios, es el vehículo por el medio del cual Dios cumple su misión, su propósito. Hablando de propósito, Dios cumple su propósito en la tierra a través del ser humano. Podría hacerlo sin el ser humano, pero Dios determinó obrar a través del ser humano. Es muy, 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 muy llamativo cuando, por ejemplo, Dios manda a Moisés a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Dios no puede liberar al pueblo de Israel sin Moisés. Ah. Era un ancianito con un palito en la mano. Pero sin embargo, Dios envía a Moisés y dice, libera a mi pueblo. Dios obra a través de su instrumento. Y no solo eso, Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios para Faraón. Eso está en Éxodo 7:1. Te he constituido Dios para Faraón. O sea que Dios iba a obrar a través de su instrumento con el que iba a cumplir su propósito, que era Moisés. Dios puede obrar sin el ser humano, pero ha determinado obrar en la tierra a través del ser humano. Entonces el diablo no puede atacar a Dios. El diablo va a atacar a los ángeles y va a atacar a el ser humano. O sea, alguna vez, ¿cómo que va a atacar a los ángeles? ¿Cómo que? No. No puede, los demonios no pueden atacar a los ángeles, no pueden retrasar el propósito de Dios. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Daniel, el profeta Daniel, Daniel 10, versículos 12 y 13, habla de un ataque de demonios a ángeles y que hacen retrasar el mensaje que traían a Daniel. Y en el caso del apóstol Pablo sucede algo más o menos similar. El apóstol Pablo quería ir a Tesalónica a confirmar la fe de los tesalonicenses, pero el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:18, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Claro. Por lo tanto, dice 1 Tesalonicenses 3:10, que el apóstol Pablo, lejos de decir, uy, bueno, ya está, debe ser la voluntad de Dios, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, que el apóstol Pablo seguía clamando para cumplir el propósito de Dios. Dios, el diablo no puede atacar a Dios, pero ataca a sus mensajeros, a los ángeles, y ataca al ser humano, que es el medio, el instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios. Dios lo ha querido así. Así que en la tierra sucede así. Por lo tanto, tenlo claro, Satanás te va a atacar para frenar el propósito de Dios que Dios ya tiene planeado a través tuyo. Lo que Dios tiene planeado hacer a través tuyo. Bueno, llegamos al último programa del 2023. ¡Wow! Yo no me puedo creer que 19 programas que lo pudimos hacer. Muy, 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 muy contentos. Muy contentos, muy agradecidos. Eso iba a decir, muy agradecido de servir con vos, Vero. Realmente es un privilegio. Lo disfruté muchísimo y me encanta. Empezamos después de tantos años ahí como agarrando la identidad del programa y fuimos ahí desarrollándonos y encontrándonos en el programa y realmente sos una bendición enorme para mí. Que tengas un cumpleaños hermoso el martes. Gracias. Y bueno, también espero algo saludable, la doctora de algo saludable. ¿Qué es lo que la doctora de algo saludable tiene para nosotros?
Esto hoy es re saludable, es espectacular. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Entonces aprovecha este tiempo de Navidad y fin de año para hablar del verdadero Salvador, para hablar de Jesús, de aquel que tiene un plan específico con cada ser humano. Aprovecha este tiempo para eso. Esta temporada lleva a la mayoría a la reflexión, aprovecha eso, que están reflexionando, que están pensando. Habla con cada persona que se te cruce de este regalo, de este Señor, de este Salvador que has recibido, ¿no? La esperanza y amor que Jesús nos ofrece, la vida diferente que nos da Él, el regalo de la vida, ¿no? Es un momento para aprovecharlo, para mostrar a nuestro alrededor quién es el verdadero, cuál es el verdadero significado de la vida, de esta fiesta, de lo que hacemos. Recuerda que estás puesto como luz en el mundo, como dice Mateo 5:14-16. Estamos puestos como luz, así que aprovecha para hacer esa luz que necesita el mundo. Y tú dirás, ¿qué beneficio tiene para mí esto, no?
Ajá, ajá. ¿Qué beneficio tiene para mí?
Eso. Y uno es cumplir el mandato de hacer discípulos. Ajá. Ese es un beneficio.
Casi
estamos
nada.
Cumpliendo el mandato. Esto lleva a tener un impacto espiritual, también ayuda emocionalmente y al bienestar general de las personas, creando un ambiente verdadero y compasivo, no solo con vos, sino con los hermanos que tienes a tu alrededor. Y en Mateo 10:32 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un momento de confesar a Jesús viniendo a esta tierra para salvarnos.
Espectacular. Me encantó. Me vuelve loco la idea de que Jesús me confiese delante del Padre, porque le he confesado. Me vuelve loco esa idea. Terminamos con esa idea el programa y terminamos este año con esa idea de confesar a Jesucristo en todo lugar. Hablaba al principio del programa de estamos en esta locura. Ayer hubo una algo impresionante acá en Córdoba, dos calles de acá, un acto político cerrando el cierre de campaña. Todo el mundo está enloquecido con esto que está pasando, pero nosotros tenemos nuestra confianza en otro lugar, más allá de las circunstancias políticas, sociales y esto y el otro. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo y nosotros predicamos de Él porque Él es una verdadera revolución en cada vida. Él es un verdadero Salvador. Bueno, y este es el último programa, como decía, de este año 2023. Que tengan un gran año, un feliz año, que tengan un gran tiempo de cierre del año en diciembre y las fiestas y la celebración de Navidad. Nosotros celebramos a Jesucristo en Navidad. Sí. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en esta relación. Nos volvemos a encontrar en el 2024, en enero, en algún momento de enero. Un abrazo gigante a todos.